Las noticias como son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa.
Con Amado Gil, José Luis Ramos e invitados especiales.
Las noticias como son.
Aquí en Radio Martí les saludamos, José Luis Ramos y Amado Gil.
¿Qué tal? Bienvenidos al programa. El saludo también de mi parte para usted que nos escucha dentro y fuera de Cuba. Bueno, hoy en la tertulia, menos de un tercio de los trabajadores enviados por La Habana a Bolivia dentro del convenio de salud con el gobierno de Evo Morales eran médicos. Así lo ha dicho la presidenta interina de Bolivia. Será la primera nota hoy acá en la tertulia. También el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, continúa su gira europea y el líder de la formación de Izquierdas Unidas Podemos apoya la decisión del presidente del gobierno español, de Pedro Sánchez, de no recibir a Guaidó a su llegada al país ibérico, a España. Y también vamos a hablar de Venezuela, de Nicaragua, son percibidos como países más corruptos de América Latina, Uruguay y Chile como los más limpios, todo esto según un informe divulgado por Transparencia Internacional.
Sí, señor, vamos a hablar de los parámetros que ellos usan para hablar de la corrupción y cómo queda Cuba en esa lista que ellos hacen, ¿no? Bueno, pues ya comenzamos, esas son las noticias que tenemos, las vamos a discutir ahora en tertulia con Alberto Méndez Castelló, nuestro periodista independiente invitado hoy desde Las Tunas, y nuestro copresentador Michel Suárez Cian desde Madrid, España. Con ellos ya nos vamos a tertulia.
En las noticias como son, tertulia.
Michel Suárez, saludos, bienvenido.
Muchas gracias, Amado. Saludos para ti, para José Luis Ramos y nuestro querido amigo Alberto Méndez Castellón en Las Tunas.
A quien saludamos también, Alberto. Gracias por estar con nosotros, bienvenido.
Hola, un saludo para ti, Amado, para José Luis, para todo el equipo de Radio Martín, para Michel allá en Madrid, por supuesto, para todas las personas que nos están escuchando hasta ahora, y muchas gracias por la invitación.
Cómo no, un placer.
Bueno, después de los saludos vamos a los temas. El primero acá en tertulia, menos de un tercio de los trabajadores enviados por La Habana a Bolivia dentro del convenio de salud con el gobierno de Evo Morales eran médicos, y el régimen de La Habana se quedaba con el 80% de lo que pagaba La Paz por el trabajo de los profesionales. Así lo ha denunciado la presidenta interina de Bolivia, Yanín Áñez, en un discurso en las últimas horas. Vamos a escuchar qué más tuvo que decir la presidenta interina de Bolivia.
Lo escuchamos.
Los falsos médicos cubanos. El programa firmado con Cuba, que incluía el trabajo de médicos, comunicadores y técnicos, según declaraciones oficiales, ahora nos revela que menos de un tercio eran profesionales de la salud. Tenían un salario de $1,040, un viático de 68 bolivianos por día y gastos de transporte aéreo pagados por el Estado, haciendo un total de unos 9,000 bolivianos por cada uno de ellos. Pero solamente el 20% de este monto llegaba a la brigada cubana. El resto del dinero, es decir, el 80%, era desviada para financiar al Castro comunismo que tiene sometido y esclavizado a su pueblo. En más de 13 años, el gobierno de Evo Morales nunca informó sobre cuánto pagaba a las brigadas cubanas, cuáles eran los alcances de los convenios o cómo era el procedimiento de pago. En 13 años pagamos $147 millones a la Embajada de Cuba. Con ese dinero pudimos haber practicado 7,355 trasplantes renales en todo el país, lo que habría representado la mitad de los pacientes renales de Bolivia. Estos son solo ejemplos para ilustrar la situación de lo que hemos encontrado y que seguimos hallando.
Bueno, ahí tienen la noticia. Bueno, pues ya fue respondida por el ministro de Relaciones Exteriores del gobierno cubano a través de un Twitter califica a la presidenta Jeanine Áñez de Bolivia como autoproclamada presidenta golpista. Dice vulgares mentiras de la golpista autoproclamada en Bolivia. Dice que es otra muestra del servilismo de Estados Unidos. Vuelve el Totí con la culpa, ¿eh? Ahora la culpa la tiene Estados Unidos también. Debería explicar al pueblo que tras el retorno a Cuba de colaboradores por la violencia que le fueron objeto, se han dejado de realizar más de 454.440 atenciones médicas. Dice la presidenta que con ese dinero que se cogía el gobierno cubano, se dejaron de realizar muchísimas operaciones renales, la mitad, el 50% de las operaciones renales que se necesitaban en Bolivia.
Precisamente la señora Áñez desmarca en este caso la situación que está viviendo su país, o que viene viviendo desde que asumió Evo Morales, cuando habla de estos trasplantes renales que se dejaron hacer en el país. Y anteriormente acá también pusimos a consideración de nuestros oyentes la conferencia de prensa que dio el ministro de Salud Pública, detallando precisamente todo lo que se encontró en las residencias estas, que en verdad no eran centros hospitalarios, tampoco clínicas, sino eran lugares para conspirar Evo Morales y representantes de la dictadura, sí, de La Habana.
Esto es lo que se han encontrado después que Evo Morales se fue del poder. Contigo comienzo, Alberto Méndez Castelló.
Bueno, mira, lo novedoso, digamos, que el ángulo de la noticia está en que es la presidenta de Bolivia quien está dando los datos oficiales de lo que estaba sucediendo ahí, porque lo otro es sabido, era muy comentado por los mismos médicos, como el gobierno cubano, o sea, se hace de la mayor parte, o sea, aquí no, se hace. Incluso en días pasados estuve hablando con la esposa de uno de ellos, está cumpliendo una misión en un país africano, no voy a decir cuál es para no delatarlo, porque siempre tú sabes que el pueblo chiquito y el pueblo grande. Pero entonces sencillamente ella me decía que su esposo pues estaba, era íntimo lo que le estaba pagando el Estado cubano con relación a lo que ese país le paga al gobierno cubano como tal. La situación está en vieja, partió para allá por Brasil, como Bolsonaro mismo lo denunció, todo lo que aconteció en relación a esto. Lo que llama la atención es que, mira, el colega Pedro Corzo, en el noticiero, en el ángulo de la noticia, estaba explicando y decía que cómo los médicos, aparte de esto, que eran estimados, pues sencillamente era, lo seguían por amor a su profesión. Tengo que discrepar del maestro Pedro Corzo, que si nos puede oír. Mira, acá en Cuba hay muchísimos estudiantes de medicina que están estudiando, ¿tú sabes para qué? Sencillamente para ir a cumplir una misión de estas llamadas internacionalistas. Porque es la forma que ellos tienen, aún con todos los robos que le hacen, con todas las privaciones que le hacen, es la única forma que ellos tienen de hacerse de una casa, de hacerse de unos dólares, de comprar algo. Entonces, eso te da la medida de las inmensas privaciones que están sufriendo los profesionales cubanos de la medicina, que aún sabiéndose robado, pues bueno, persisten en ese intento.
Sí, señor, tienes toda la razón con esto que acabas de afirmar. Hay muchos muchachos que incluso sin vocación, se lanzan a estudiar medicina con el objetivo de lograr una misión. Increíble, pero cierto. Y eso es bien conocido en Cuba.
Es como una lotería.
Casi, claro. Es increíble. Eso es doloroso.
Y es porque a su regreso mejoran ellos y también un poco su familia.
No cabe la menor.
Por lo que le permiten traer de regreso
al país. Y el dinero que acumulan.
Y el dinero que no es todo lo que pagan por cada uno de ellos, pero bueno, algo es algo, dirían ellos, ¿no?
Muchos de esta gente que sale en estas misiones son muy queridos en los lugares donde viven, les regalan muchas cosas, y entonces el dinero les va quedando libre, el poquito dinero que le pagan les va quedando libre, más el salario que le acumulan en Cuba, pueden comprar un contenedor y llevarlo para La Habana o para su provincia. O sea, tienen algunas prebendas por hacer la misión y esto es lo que el escape que encuentran.
No, no, y estar un buen tiempo fuera del país, pues mire usted, cualquiera, ¿no?
Michelle Suárez.
Justamente por eso se le llama esclavitud moderna.
Claro.
Porque nadie los está llevando con cadenas físicas, digamos, pero se ven obligados, ¿no? Se ven obligados a meterse en este sistema, en el sistema de las misiones médicas, muchas veces sin vocación, como tú decías, Amado, para intentar resolver un problema. Entran en el macabro sistema diseñado por el gobierno, que no solamente tiene que ver con la parte que le quitan. Ya la presidenta de Bolivia habla de ese 80% del dinero con el que se queda el gobierno, sino también tiene que ver con lo que le ordenan hacer, que es la parte política e ideológica, que muchas veces se ven obligados a hacer los colaboradores médicos cubanos allí en los países donde van, y que eso no tiene nada que ver con la medicina, que está en Cuba presente todos los días, pero que indudablemente resuena mucho más si se trata de misiones en el extranjero, porque se nota en todo caso que tienen también una misión oculta, ¿no? Desde el punto de vista político. Así que yo creo que todo eso que ha descrito muy bien Alberto tiene que ver con el concepto de esclavitud moderna, que es distinto a la esclavitud, digamos, que hubo en nuestro país hasta por lo menos mediados del siglo XIX. Un tercio solamente eran médicos, lo dice la presidenta de Bolivia, y yo considero que tras todos estos descubrimientos en Bolivia y en otros países, Yanine Áñez sería una magnífica testigo, ¿no?, en todos estos procesos que se han abierto contra la Organización Panamericana de la Salud, procesos legales en diferentes tribunales, porque la Organización Panamericana de la Salud es cómplice del gobierno cubano en el tema de más médicos en Brasil, y ha participado en el expolio del dinero que le correspondería a los médicos, y que ha incluso justificado, ¿no?, que el gobierno cubano se quede con todo esto. Por eso creo que los responsables actuales de Bolivia serían magníficos testigos ante cualquier proceso penal que se continúe en este sentido. Y por último, decir algo en relación con las misiones. La presidenta ha dicho que ahora ha dado la orden en Bolivia de que el 10% del presupuesto nacional, que es una cifra alta, se dedique al tema de la salud pública. Y yo creo que hace bien, ¿no? Porque todo este invento de las misiones, yo creo que lo único que hacen es reforzar la provisionalidad de todos estos sistemas. Uno organiza algo profesional con ayuda del extranjero para digamos, solventar un problema breve, pero no para toda la vida, como la idea que tiene el gobierno cubano en relación con los países donde presta estos servicios. Lo normal sería que en Venezuela se hubiese creado un sistema sólido de salud, básicamente respaldado por los propios venezolanos, los médicos y los técnicos de la salud venezolanos, y que no necesitaran eternamente la presencia de colaboradores extranjeros en su país. Igualmente en Bolivia, en Brasil, allí las misiones sirven para resolver un problema coyuntural, pero no para toda la vida. Por eso yo animo, y me parece una magnífica idea, que por la vía del presupuesto nacional se resuelva el problema de la salud pública en América Latina, que es grave, es muy grave, y se pongan los recursos para que estas soluciones sean verdaderamente duraderas.
¿Dijo usted con la palabra coyuntural, Michel Suárez?
Sí, sí.
Ah,
sí.
Está bien. Bueno, la próxima noticia.
El líder de la formación de Izquierdas Unidas Podemos, el Pablo Iglesias, apoyó la decisión del presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, quien no recibirá a Juan Guaidó a su llegada al país. Destaca el diario ABC que, en lugar de Sánchez, será la ministra de Exteriores, Arancha González, la que reciba al presidente encargado de Venezuela, hecho que ha sido cuestionado con numerosos sectores afines a la causa venezolana. El señor Guaidó es un dirigente importante de la oposición y está bien que la señora ministra de Exteriores le reciba, dijo Iglesias en entrevista ofrecida a la cadena Telecinco. El vicepresidente segundo del gobierno español rechazó además que hubiese presionado a Sánchez para que no recibiera al también presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela. No es cierto, no es verdad. Es el gobierno quien ha decidido quién le recibe, y le recibe nada más y nada menos que a la ministra de Exteriores, agregó Iglesias, cuya formación política criticó en febrero de 2019 el reconocimiento de España a la presidencia interina de Juan Guaidó.
Bueno, lo cierto es que Pablo Iglesias no reconoce a Juan Guaidó como presidente de Venezuela, presidente encargado, presidente interino, como le quieran llamar, presidente de Venezuela, como sí lo hacen otros gobiernos y como lo hizo el propio gobierno español, que ahora no lo quiere recibir como presidente y le da categoría, otra categoría, a recibirla la canciller de España. Bueno, así son las cosas y así va a opinar ahora Alberto Méndez Castelló.
Mira, Amado, no sé, quizás Michel, cuando después de su turno pudiera aclarar más, no sé cuántos venezolanos son ciudadanos españoles también y qué migración hay de Venezuela hacia España. Pero sabía, sí he sabido, porque el mundo entero es noticia, la triste situación que están viviendo los venezolanos en estos días, y desde hace mucho tiempo, a causa del señor el Maduro, el régimen de Maduro. Y entonces el mismo Pedro Sánchez reconoció a Guaidó y tuvo una respuesta bastante virulenta de Maduro, y dijo que bueno, que si sencillamente que si se producía una invasión de Estados Unidos o de otros de sus aliados a Venezuela y había muerto, pues bueno, en las manos de Pedro Sánchez también iban a estar con manchadas de sangre por su reconocimiento a Guaidó. Entonces ahora, la cofradía esta que tiene el PSOE con el partido del señor Iglesias, pues huele, no puedo afirmarlo, pero huele que ha habido alguna inclinación de ellos para que no reciban al señor Guaidó en Venezuela, en España, a nivel presidencial, que es como debería ser y es como ha ocurrido en otros países del mundo. Y bueno, esta negativa, yo pienso que no la está dando, y es una gran equivocación del gobierno español, no es que no está recibiendo al señor Guaidó, es que sencillamente está dando la espalda a los miles, a los millones de venezolanos que en estos momentos están necesitados de apoyo moral y político en la situación que ellos tienen con el gobierno, con el régimen de Nicolás Maduro. Me parece que es por donde deberían partir el asunto, ¿no?
Miguel.
Sí, en España hay más de 300.000 venezolanos. Solamente en Madrid llegan 20.000 venezolanos cada año. Solamente a Madrid, ¿eh? Estas son las cifras que se han dado a conocer recientemente. Y en estas cifras no se cuentan a quienes tienen nacionalidad española, porque obviamente se cuentan solo a los que son puramente venezolanos, lo cual quiere decir que la cifra es mucho más y en algún momento puede considerarse que es un dato electoral, digamos, importante, ¿no?, para los partidos aquí. Bueno, estamos en los inicios, ¿no?, de este gobierno de coalición, este gobierno entre socialistas y comunistas en España, y este es uno de los primeros problemas de la política exterior que va a tener el gobierno. Pedro Sánchez había tenido anteriormente una actitud bastante beligerante contra el chavismo, y ahora vemos cómo, no sé por qué interés exactamente, está rehusando recibir a Guaidó en Madrid. No creo que sea por exigencia de los comunistas, porque en este sentido Pablo Iglesias y los ministros comunistas que hay en el gobierno no tienen la suficiente fuerza, ¿no?, como para forzar al presidente. Si bien otros grupos independentistas sí tienen fuerza para chantajear la aprobación de presupuestos y todo lo que significa con el funcionamiento del país, no creo que esto venga de la mano de una exigencia de Pablo Iglesias, que a propósito sigue pensando lo mismo que antes. Y llama la atención que un miembro del gobierno, y es aquí donde ya comienzan las disfunciones, las diferentes tendencias dentro de ese propio gobierno, un miembro de ese gobierno, nada más y nada menos que el vicepresidente segundo, no reconozca a Guaidó, que es un líder, un presidente interino reconocido por el gobierno del cual él forma parte, y le diga importante líder de la oposición, ¿no?, que es la frase que ha utilizado casi despectivamente para dirigirse a Guaidó. Pero evidentemente el fin de semana, cuando Guaidó pase por Madrid y sea recibido por otros líderes políticos, hay un gran acto, un baño de masa se va a dar Guaidó en el centro de Madrid con el exilio venezolano, y cuando otros líderes políticos lo reciban, bueno, el gobierno, si finalmente el presidente no lo lleva a la Moncloa, quedará bastante en entredicha la posición actual de España en relación con Venezuela.
Claro que, por cierto, Guaidó, hay que repetirlo, lo reconoce España, así como más de medio centenar de países, como presidente encargado. Y Michel se refiere a que el Ayuntamiento de Madrid le va a entregar a Guaidó la llave de oro de la ciudad, y esto tiene que ver con el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, del Partido Popular, junto a la vicealcaldesa de Ciudadanos, que han organizado esto para el próximo sábado.
Sí, señor.
La próxima nota: Venezuela y Nicaragua son percibidos como los países más corruptos de América Latina, Uruguay y Chile, como los más limpios, es decir, estos últimos, Uruguay y Chile, según el informe divulgado por Transparencia Internacional, que denuncia que la región ha sido incapaz de hacer progresos significativos. A nivel internacional, Dinamarca y Nueva Zelanda abren el índice de percepción de la corrupción, que cierra Somalia, Sudán del Sur y Siria, en una clasificación en la que la ONG alemana ve en pasmoso número de países como una mejora mínima o nula. Queda poco tiempo, así que...
Sí, sí. Cuba está en el lugar 48. Uh-huh. Contigo, Alberto Méndez.
Oye, yo creo que es un poco dudoso eso, el lugar 48, porque cuando usted va a ver, no es que sencillamente empresas poderosas vayan a corromper a altos dirigentes de la sociedad cubana o del gobierno cubano, y no es hasta qué punto el régimen cubano ha corrompido a la sociedad cubana al punto de llevarla a que todo es delito, porque sencillamente al no tener comercios abastecidos en el mercado mayorista ni minorista, pues sencillamente las personas tienen que ir al mercado negro a abastecerse para obtener lo que necesitan, ya sea para el simple consumo personal o para mantener un negocio. Así es que me parece que ese lugar 46 está distante de la realidad cubana.
Hay una, solamente antes de pasar a Michel, se evalúan dos cosas. Transparencia Internacional evalúa sobre todo dos cosas, que es lo que más relaciona y lo que más provoca la corrupción. Uno es la influencia del poder económico sobre el poder político. El otro son las guerras. Dice que las guerras generan muchísima corrupción. Pero en la parte que nos interesa, que es el poder económico corrompiendo al poder político. Y en Cuba, que el poder económico está en el poder político, ¿quién corrompe a quién?
Claro, porque ellos dividen el informe, en este caso la financiación de la política, dice que en términos globales centra sus dardos en el papel corruptor del dinero que se da en el financiamiento de los partidos políticos, y destaca la creciente frustración con prácticas ilegítimas de los gobiernos y la falta de confianza en las instituciones, que considera que erosiona la democracia en su conjunto.
En Cuba no hay democracia, hay un solo partido. El dinero está en los miembros del partido, y además de eso, bueno, no sé cómo analizarlo, no sé. Michel Suárez, ¿usted le encuentra el agua al coco?
No hay por dónde encontrarla, ¿no? Este informe está bastante lejos de reflejar la situación del país. De hecho, yo creo que con estos índices que se están mencionando, que se tienen en cuenta para su confección, es imposible, ¿no?, medir el caso cubano. No creo que sea homologable a otros, precisamente por esa comunión entre poder político y económico, por esa corrupción a nivel social que mencionaba Méndez Castelló y que forma parte del día a día. Cuba es una sociedad mentalmente corrupta. Hay un daño antropológico, como dice Dagoberto Valdés, que también tiene que ver con esa corrupción de la supervivencia, ¿no?, del día a día de los cubanos, pero también, y lo más grave, es la corrupción que se da en el poder, porque ¿cuándo fue la última vez o hubo alguna vez en la que el gobierno cubano dio a conocer un pliego para licitar una obra con una empresa extranjera o para escoger entre varias empresas a la que mejor represente los intereses de los cubanos para ejecutar una obra extranjera en el país? En cualquier lugar medianamente normal del mundo es exigible una publicación de ese pliego y luego un concurso transparente, precisamente para evitar la corrupción. El Partido Comunista decide cuáles son las empresas extranjeras que entran a construir cualquier cosa en Cuba y luego no rinde cuentas de ello. Por lo tanto, a día de hoy podemos decir que esta lista está lejos de reflejar la realidad y que Cuba es uno de los países más corruptos del mundo.
Sí, sí, no cabe la menor duda, y es que la forma de hacer el gobierno en Cuba es precisamente lo que produce esto. Pero bueno.
Totalitarismo, en una palabra.
Así mismo. Michel Suárez, muchísimas gracias también al amigo allá en el oriente cubano, sí, sí, Alberto Méndez Castelló. Regresamos.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
El 8 de diciembre de 1948. Dos días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso cómo el apóstol de Cuba, José Martí, hubiese aceptado los artículos de este documento universal.
Los miembros de la delegación cubana se sienten hondamente conmovidos cuando, al recorrer los artículos de la importante declaración que vamos a aprobar dentro de unos minutos, pueden reconocer que todos sus pasajes podrían haber sido aceptados por aquel generoso espíritu que fue el apóstol de nuestra independencia, José Martí, el héroe que al hacer de su patria una nación le fijó para siempre esta generosa norma, con todos y para el bien de todos.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Las noticias como son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa con Amado Gil y José Luis Ramos. Las noticias como son.
Hola, ¿qué tal? Aquí en los estudios de Radio y Televisión Martí, les saludamos nuevamente José Luis Ramos y Amado Gil.
¿Qué tal? Bienvenidos al programa. Como siempre, es un placer que estén con nosotros. Tenemos varios temas en el día de hoy. Vamos a hablar de Clandestino, este grupo que ha estado profanando los bustos de José Martí. Ajustándose a la nueva constitución cubana, pues ya fueron electos gobernadores y vicegobernadores, y antes, sin duda, fue elegido un primer ministro. Díaz-Canel está pidiendo destrabar definitivamente la economía cubana, y la dama de blanco y expresa política Xiomara Cruz Miranda ha llegado acá al sur de la Florida. Algunos de los temas propuestos hoy aquí en las noticias, ¿cómo son?
Efectivamente, con nuestro invitado, el director de Estado de SATS, Antonio González Rodiles. Gracias por estar con
Muchas
nosotros.
Gracias por nuevamente invitarme y estar con
nosotros. Visitarnos aquí en los estudios de Radio y Televisión Martí.
Sí, muy bien, muy bien.
Y bueno, y creo que hay un tema sumamente importante, y yo quiero comenzar por ahí, porque una de las nuevas figuras que entra en esta nueva forma de gobierno cubano, la vicegobernadora de La Habana, fue justamente una de las personas que le dio mitin de repudio a Antonio González Rodiles. Vamos a comenzar por ahí, después vamos a ir desplazando.
Al menos lo que informaron era que había dirigido un acto de repudio frente a tu hogar.
¿Están las imágenes?
Sí, fue parte de la organización de todo esto y sobre todo parte de quien organizó a niños, que es lo que realmente a mí me parece extremadamente torcido de esa situación que ocurrió en aquella ocasión.
Tengo, ustedes han colgado en la página de Facebook algunas imágenes que corroboran esto. Uh-huh. Yo quisiera, para los que están viendo el programa, que lo puedan ver, los que están escuchando, que puedan escuchar el audio, vamos a tratar de correr a nuestro productor, Miguel, vamos a correr alguno de este video de esta señora, Janet Hernández, en medio de los mítines de repudio frente a la casa de Antonio González Rodiles allá en Miramar, en Cuba. Vamos, tenemos el video, vamos a correrlo y así vamos.
Es un proyecto de país que considera la educación y la salud como sus principales conquistas.
Tanto que yo te busqué y tanto que no te llama.
Un año de mucho esfuerzo, de evaluaciones, de por dónde andamos, de cuáles son los retos.
Pero era tan temprano que no salía el sol.
De cuáles son los procedimientos y los métodos que tenemos que seguir utilizando.
Y
Muy bien, ahí estaban viendo los que lo pueden ver a través de la internet o de la televisión y escucharlo. La que hablaba era Janet Hernández, sí, la flamante vicegobernadora de La Habana.
A mí me llama la atención, ella dice, un año de mucho esfuerzo. Quiere decir que se ganó la vicegobernación de La Habana, ¿no?
José Luis, una de las características que yo siempre menciono del castrismo, y si no es de las fundamentales, es el cinismo. Porque claro, todo este acto de repudio, y ella habla de todo un año con esfuerzo y la organización, todo este acto de repudio también tiene de fondo la música de Silvio Rodríguez, La Gota de Rocío, tú sabes, todo es muy, muy delicado, muy suave, y de momento lo que estaban armando era un acto represivo que terminó en violencia, golpizas y arrestos, ¿no? Entonces, ese cinismo de esta persona, que como les decía, se supone que se ocupa, su ocupación es tratar y educar a niños, bueno, su aval ahora para ascender es también haber sido parte del aparato represivo del régimen.
Esta persona fue propuesta por Miguel Díaz-Canel como todos los gobernadores y vicegobernadores.
Exactamente.
Así se desarrolló esto,
sí,
¿no?
Sí, sí. Se supone, oficialmente, de las prerrogativas que tiene esta figura de que ellos llaman presidente de la República, que en este caso es Miguel Díaz-Canel, escogen quiénes son los gobernadores y vicegobernadoras de todas las provincias.
¿Cómo cayó esto por allá, por el menos, al menos en La Habana, donde tú vives? Me imagino que muy poca la gente que le siguió los pasos a este tipo de eventos.
Es que no había absolutamente ninguna información real. O sea, esto todo ha sido, y en esta parte diría que ya de salida, o sea, el paso final, todo ha sido impuesto por el régimen, y todos sabemos que quien lo está haciendo no es ni siquiera Díaz-Canel, sino Raúl Castro y su círculo cercano. Y nadie, no hay ningún ambiente electivo ni nada similar, ¿no?
Claro, de todas maneras, aquí hay, yo siempre separo dos cosas. El poco interés que la población le puede prestar a esto, por una sencilla razón: ¿qué cambia en mi vida con estos nuevos dirigentes que tengo? No cambia absolutamente nada. Pero los que estamos vinculados con el análisis de la situación de Cuba, sí podemos recibir algunos mensajes, pequeños mensajes, claro, con este tipo de nombramiento, sobre todo con el primer ministro, un hombre que viene a dirigir lo que es la economía, las cuestiones nacionales. El presidente Miguel Díaz-Canel se queda en una posición superior.
Y que venía del turismo.
Ahí está el punto.
Venía
el
del hecho turismo. De
que
coronel.
El hecho de que este militar que viene, Marrero me refiero, este militar que viene de Gaesa, que es de la gente de Luis Alberto Rodríguez López Calleja, venga a ocupar por sorpresa, yo creo que sorprendió a todos, porque a mí me sorprendió. Sorprendió a todos.
Bueno, mejor entre ellos no se sorprendió.
Bueno, entre ellos no, yo digo yo. A mí me sorprendió. Yo creo que esto, se puede hacer un análisis, Antonio, de por dónde ellos quieren llevar el país.
Yo creo que en esto, Amado, como tú bien dices, hay personas que repiten una y mil veces, es más de lo mismo. Y sí es cierto, es más de lo mismo, entre comillas, pero el diseño que ellos están haciendo sí habla de la herencia que Raúl Castro quiere dejarle a su gente. ¿Y por qué cada personaje? Yo en lo particular me sorprendí, entre comillas también, porque después que lo veo me pareció muy lógico.
Claro.
Pensaba que iban a poner a uno de los que ellos llaman cuadro partidista.
O a una mujer.
De la afrodescendiente. Exacto, Chapman quizás. Pero
Mercedes,
al verlo a él, ya cuaja todo con esta visión de que Gaesa es un supraministerio y que al final va a terminar controlando no solamente la economía de ese sector militar, que es la que prima en el país, sino también la economía de la parte civil, y sobre todo va a ser la bisagra de esa y el contacto con esa nueva empresa estatal socialista que ellos llaman la reforma que le quieren hacer, que en mi opinión quizás están pensando un poco en aquel método o aquella estrategia de economía de compinches de la ex Unión Soviética, donde estaban aquellos directores rojos que al final eran gentes asociados a la nomenclatura y que les daban cierta...
Terminaron haciéndose millonarios.
Exactamente. Bueno, después desplazado por los oligarcas y después desplazado por la ola de Putin. Pero en un primer momento ellos terminaron siendo los millonarios. Y en este caso creo que la visión que tiene Raúl Castro es similar, ¿no?
Supongo que no tratándose, como ya tú decías, de los gobernadores y vicegobernadores, en el caso este del primer ministro, sí se suscitaron comentarios dentro de la población. ¿Cómo vio la gente a Marrero?
las personas, la mayoría de la gente no tenía muy claro quién era este individuo.
Aunque,
¿no?,
estaba en el turismo.
Estaba en el turismo, pero de alguna forma el estilo de Raúl Castro ha sido colocar a personas más operativas que visibles. Y yo creo que en el mismo caso de Marrero se cumplía esto. Hay que recordar también que Marrero sucede a Osmani Cienfuegos, que era una figura de plena confianza del régimen. O sea que en ese puesto de ministro de turismo han estado personas, porque evidentemente manejan de recursos, están en pleno contacto con las empresas militares, siempre han sido gente de plena confianza de ellos, ¿no? Y este caso es otro más.
Te escucho hablar de Raúl Castro. ¿Quieres decir, bueno, cuando hablábamos de Ascanel, cuando hablábamos de Marrero, siempre, Antonio, tú mencionas a Raúl Castro? ¿Es Raúl Castro el hombre que sigue mandando?
Yo no tengo duda de ello. Y tampoco tengo dudas que Alejandro Castro Espín sencillamente se ha retirado de la visibilidad, pero él...
No lo hemos visto.
No lo hemos visto más, ni se ha visto más tampoco a todo su grupo, porque él no estaba solo. Uh-huh. Él tenía todo un grupo que siempre se estaban vendiendo ya incluso como politólogos, analistas, conocedores de geopolítica. O sea, ese era el perfil
daban
que se estaban dando.
Daban discursos en las asambleas nacionales del Poder Popular.
Uh-huh, uh-huh. Y aparte, recordemos que fue pieza clave en el llamado deshielo. Claro. Él y su grupo. Por ejemplo, uno de apellido Santa María, uh-huh, estuvo presente en las conversaciones con los grupos norteamericanos, o sea, que representaban al gobierno norteamericano. Él estuvo al lado de Machín y Josefina Vidal. O sea, esto es un equipo que se ha retirado completo de la visibilidad, pero que para nada yo creo que se ha retirado realmente. Ellos son los que están manejando el poder detrás.
El poder detrás, y quiero enfatizar en esto, en manos de Raúl Castro.
En manos de la familia y de su grupo cercano.
Bueno, López Calleja es o era el yerno de Raúl Castro, pero está ahí en el entorno de la familia. Ajá, de Raúl,
exacto,
Castro.
Exacto.
Yo siempre digo que Alejandro Castro Espín desaparece, y no lo voy a vincular yo, simplemente es un hecho. Desaparece o comienza a desaparecer de la cuestión pública después de los ataques sónicos.
Exactamente.
Después que se conocen los ataques sónicos, Alejandro Castro Espín desaparece. Uh-huh. No voy a comentar, no tengo información ni privilegiada de ningún tipo, pero es un hecho.
Aunque en algún momento se habló y se decía de que posiblemente ocupara él posición que tiene ahora Miguel Díaz-Canel.
En el momento más ascendente de su imagen pública.
Todo es especular.
Claro,
porque nadie sabe definitivamente cómo van a funcionar y por dónde van a dirigir ellos ese país.
Pero no solamente Alejandro, también Mariela Castro ha bajado muchísimo su perfil, que era mucho más visible con todo el tema este de LGBT.
Es la primera dama de Cuba.
Sí, ella se ha replegado.
¿Por qué, Antonio? ¿Por qué?
Porque yo creo que Raúl Castro entiende que el escenario es bastante complejo. Prefiere quitar los reflectores de su familia, de sus seres queridos, y empezar, como se diría en buen cubano, a poner la papa caliente y los rostros en otros individuos para, de alguna forma, facilitarse el camino. Hay que recordar que incluso la ley Helms-Burton habla explícitamente de la familia Castro en el poder.
Sí,
o sea, yo creo que ellos todo esto lo han tenido en cuenta para hacer esta estructura, que, como tú bien decías, dice mucho de por dónde está pensando Raúl y su grupo respecto al futuro y la herencia que él quiere dejar.
Y ahí es donde quiero llegar antes de pasar a otros temas que José Luis proponía al principio del programa. Yo quiero que tú, por lo menos, me des tu punto de vista hacia dónde va el gobierno cubano en este año 2020. Yo creo que esto es un año importantísimo. Es
Pero
un año
es
donde Venezuela va lo más abajo. Es un año donde la economía cubana está en crisis, un año que arranca con un periodo coyuntural del año que hereda del año pasado, una economía terrible y el gobierno cubano tratando de subsistir. Aquí hay algo que a mí me llama la atención. ¿Qué va a hacer el gobierno cubano con las empresas socialistas, con la propiedad privada? ¿De qué manera va a buscar los dólares? ¿Cómo tú crees que va a manejar el gobierno cubano, sobre todo con la presencia de Marrero, ahora en la rama administrativa al interior del país?
Bueno, en lo político no creo que tenga ningún plan pensado. En lo represivo, en el control, mantiene el mismo esquema, de hecho se ha incrementado.
Exacto.
Se ha incrementado. En el tema económico, me parece que han dejado ya abiertamente a un lado todo este modelo que vendían de cuentapropismo, de pequeña, microempresa, todo eso lo han ido echando a un lado. Y me parece que se están yendo más por esta versión que mencionábamos al principio de una economía de compinches, ¿no? Donde tú tienes a los militares y después de ahí la otra derivación es esta llamada empresa estatal socialista a la que le permitirán más prerrogativas, más espacio para moverse frente a todas las sanciones que el gobierno norteamericano ha ido implantando, y sobre todo pensando que las sanciones también están destinadas a los militares. Hay que ver qué juego ellos van a hacer con esta llamada empresa estatal socialista. Y ahora Marrero, que es un coronel, una persona de plena confianza, puesto como primer ministro, y teniendo en cuenta que el Consejo de Ministros del Consejo de Ministros depende de la economía. Exacto. Entonces creo que la jugada de ellos viene por acá. También tomar en cuenta que el propio caso de Venezuela en los últimos tiempos ha ido moviéndose más por los tráficos, economías paralelas, no por los estándares internacionales o por los carriles internacionales, y sin duda el régimen también está obligado a hacerlo, ¿no? Yo creo que ellos ahora van a empezar a experimentar cómo evadir todas estas sanciones, que lo han dicho expresamente, para poder sobrevivir, porque la situación que tienen es realmente crítica.
Nos quedamos en el tema económico, ya que estamos hablando de esto, y traía yo, había anotado aquí unas declaraciones de Miguel Díaz-Canel, la voy a citar: pido destrabar definitivamente la economía cubana para lograr mejorías en las políticas de empleo, tanto estatal como privado. Ahí me detengo. Tú que estás en Cuba, hay amigos que han venido recientemente y me dicen que se ve cómo en La Habana específicamente quedan las paladares que pueden, pero una gran parte de esa economía privada se está desmoronando.
José Luis, Cuba es un reciclarse y un ciclo que se repite una y otra vez. Esto mismo pasó cuando en los 90, en un primer momento ellos permitieron, incluso no escrito en ley, pero en el mercado negro empezaron las paladares, la renta, los choferes, la gente que vendía alimentos. Luego ya cuando aparece Hugo Chávez, ellos van atrás y de nuevo quedaron paladares que tenían, que ya estaban establecidas, personas que tenían algunos contactos, pero las otras fueron desapareciendo. Yo creo que en este momento eso es lo que va a ocurrir. Hay que tomar en cuenta que los negocios que tienen más prosperidad y son permitidos por de una razón u otra, tienen un nexo con el régimen. Entonces quedaríamos en el diseño donde tienes estas pequeñas o medianas empresas en algunos casos, o negocios, te quedaría la empresa estatal socialista con un diseño de economía de compinches y tendrías por encima de todo esto GAESA. Entonces yo creo que ese es un poco el diseño.
Pero
que
con
están.
Interrelación. Quizás
claro, esto no todas están interrelacionadas.
Estatal con lo
estos
privado.
Pequeños negocios o medianos negocios le compran a las empresas socialistas, estatal socialista, uh-huh, o le venden.
No, pero Amado, ese pequeño negocio o ese restaurante generalmente es de algún familiar, de un jerarca.
Generalmente.
Que muchas veces ese jerarca puede tener la empresa estatal socialista y estar atado a las Fuerzas Armadas.
Era, o sea, lo que me decía.
Es un entramado, ¿no?
Era lo que me decía esta persona. Sobrevive ese tipo de negocio.
Claro.
Que definitivamente tú lo vas descubriendo porque sigues visitándolo y te das cuenta de que tres cuadras después había uno que ya desapareció y tú te preguntas,
pero
¿y este por qué está?
Es visible.
Por la relación que tienen.
Es visible, por ejemplo, hay paladares donde tú ves que llegan las guaguas de turismo de Gaviota.
Están dirigidas.
Llegan directamente ahí. Ahí le descargan a todos los pasajeros y entonces ya comen, se van, después al rato llega otra guagua. O sea que eso
todo está incluido, un all inclusive.
Exactamente, todo eso está bien ajustado.
Tú sabes que tú decías, un entre paréntesis, no voy a alargar, hay otros temas en su momento interesantes, pero tú decías que Cuba es algo que se va reciclando y ponías lo de ahora, ponías los años 90, y yo me acuerdo de los años 80. A mediados de los 80, cuando los mercados libres campesinos, cuando la catedral, los artesanos de la catedral, que se dio todo un boom, uh-huh, de gente privada trabajando y creando negocios, y de buena primera todo aquello se acabó. Operación Pitirre, Operación Adoquín. Fueron las, sí, dos operaciones de la seguridad del Estado que acabaron con los campesinos.
Y después con los agricultores, operación de Río Frío.
Algo así, exactamente. O sea que es algo, es verdad, se recicla todo, uh-huh, este sistema.
Ahora que mencionas la palabra operación, no es una operación, pero sí es algo que está en estos momentos en el tintero. Y es clandestino este grupo que ha estado profanando los bustos de José Martí. ¿Pudiste ver algún busto caminando La Habana
no,
con esto?
No, y primero me parece, tú usas la palabra grupo, yo no estoy seguro,
bueno,
de usar la palabra grupo.
Por mencionar algo, ¿no?
Sí te menciono una cosa, José Luis, en todo este contexto que estamos hablando, que mencionábamos de la cuestión económica y el diseño que hace el castrismo, hay una parte de la ecuación y es la población cubana harta, cada vez hablando más, en situación. No hay un desprendimiento de ese dinero, se lo están acumulando estos jerarcas y sus grupos, y la población cubana cada vez más arrinconada, la gente desesperada. Y en ese escenario, donde cada vez ese individuo que está en la calle tiene menos miedo a acercarse a la oposición, yo cada día me muevo más fácil y converso con las personas, me piden incluso, oye, dime qué está pasando con X o Y. En ese escenario, la aparición de este grupo, honestamente, a mí me causa mucha suspicacia. Me causa mucha suspicacia porque en este momento el régimen se ha quedado sin discurso y todo aquello del mercenarismo, todo aquello al servicio del imperio, todo eso cada día estaba más vacío. El usar esto de echar pintura o sangre sobre los bustos de Martí, a mí me pareció desde un principio extremadamente desacertado. He ido viendo después lo que se ha derivado, leía un manual de los clandestinos, que aquello me parecía más las indicaciones para una ópera bufa que otra cosa.
Decía ¿Hay
que,
un manual, perdóname?
Sí, sí, un manual que decía que usted debía usar bufanda, peluca, no pisara la pintura. O sea, unas cosas que yo digo, señores, ¿quién se le está ocurriendo todo esto? Que al final están convirtiendo en sainete lo que ha causado tanto trabajo durante tantos años. Yo no tengo, para mí me parece perfecto que a alguien se le ocurra poner una pinta diciendo abajo la dictadura, abajo el régimen, todo eso. De hecho, se ha hecho muchísimo durante todos estos 60 años.
Claro.
Tanto.
No es nuevo.
No es nuevo. Eso lleva muchísimos años. Yo lo hice de adolescente en La Habana. Entonces, esas cosas a mí me parecen muy bien. Pero de eso a todo el discurso que estoy escuchando en el que dice se están haciendo cosas que nunca se hicieron. No somos oposición, ni disidentes, ni periodistas independientes. O sea, yo veo aquí que se ha desplegado un discurso que a quien más favor le hace es al régimen, y sobre todo en este momento. Mira, la marcha, la llamada marcha de las antorchas, que ellos hacen todos los eneros, el día 28, y lo convierten siempre en mezclar Martí con todo este desastre de la llamada Revolución Cubana, esto acaba de ocurrir unas semanas antes. Claro. O sea, esta marcha de las antorchas va a ser todo un aquelarre y toda una locura con esto que ellos han lanzado. En la televisión poniendo las imágenes de los marines sobre el busto de Martí, y todo eso, en mi opinión, va a terminar golpeando tremendamente a la oposición interna. Y les soy franco, veo del lado de acá mucha superficialidad y he visto una ligereza en los análisis y en todo lo que se ha gestado y se ha movido algunas veces en las redes sociales que me causa preocupación.
A mí, vamos a pasar al tema también de Xiomara, la dama de blanco, pero yo creo que el documental o el reportaje o el material que la televisión cubana pone con la entrevista de estos supuestos dos actores o autores de este vandalismo, yo le llamo vandalismo más bien al busto de José Martí, me parece que la verdad que muy pocos cubanos creo que se van a creer eso. El mismo, primero, ellos lo hicieron por dinero, el mercenarismo. Segundo, ellos no son opositores, no son nada. Lo que hicieron, lo hicieron porque les pagaron, por cierto. Les pagaron, dice que $600, o sea.
Un envío por Western Union.
Un envío por Western
Union. Parece que ellos tienen los recibos.
Sí, con recibos. O sea. Me parece muy superficial. Y yo creo, al final del cuento, que aquí los cubanos tienen una frase que es el metemiedo. Eso lo dicen mucho los cubanos a nivel popular, el metemiedo. Yo creo que el gobierno cubano está tratando también de intimidar, porque de cierta manera el gobierno cubano sabe, y tú comenzaste a hablar de eso, el gobierno cubano sabe que hay descontento, sabe que la gente no está contenta, sabe que la gente está un poco encrispada. Y yo creo que el gobierno cubano juega muy bien con ese tipo de situación interna y presenta este tipo de reportajes.
El régimen no tiene ya cómo ocultar que existe una oposición, que existe un periodismo independiente, que evidentemente para nada es la magnitud de lo que aspiramos a lograr para reemplazar a ese sistema.
Pero es lo que se puede hacer.
Pero si ellos han visto un discurso, saben que hay un periodismo independiente que va ganando cada vez más espacio. Y por supuesto, frente a una crisis, yo digo que para esa élite le viene como anillo al dedo formar este show. Que al final todo el mundo sabe que todas esas declaraciones y que todo eso al final puede ser cualquier cosa. Pero los hechos estos relacionados con Martí, la forma en que se proyecta esta persona, esos recibos que ellos muestran, todo eso causa muchas veces que el ciudadano común, que no está empapado, que no tiene toda la noticia, se aleja. y mira y dice...
No, con la droga no.
Hecho eso a un lado. Entonces, es ahí donde a mí me parece preocupante, yo lo decía en uno de los programas de cambio de bola que hacemos, que si le hubieran lanzado excremento a una valla con Fidel Castro, no lo hubieran dicho. Porque todo el mundo se hubiera burlado y todo el mundo hubiera hecho mofa de eso.
Claro, tratándose de Martí,
la gente frena. Claro. Entonces,
y ellos saben, perdóname, y tú estás en Cuba, que cada vez hay más personas que se atreven, que hablan.
José Luis, cada vez hay más ciudadanos que hacen videos,
claro.
Toman testimonios, los suben a las
los
redes.
Los tiempos son otros.
Son otros.
Ha cambiado.
Son otros, definitivamente.
Nos queda poco tiempo y quería hablar, y sobre todo tratándose de estado de SAT, de tu persona, de la Dama de Blanco y también expresa política, Xiomara Cruz Miranda llegó finalmente acá a Miami y la están atendiendo por sus problemas de salud. Y ustedes mantuvieron también, al igual que otros, una campaña cada día a través de las redes sociales y también tocando puertas para que finalmente se le concediera una visa humanitaria.
Pienso que el tema de los presos políticos sí es un tema, a diferencia de esto, de este anterior que tocábamos, que en mi opinión le encanta al régimen y por eso lo ha mostrado en los medios. Creo que el tema de los presos políticos sí es un tema que se merece la mayor visibilidad, los mayores reflectores, porque hay un grupo, más de 100 personas que están en condiciones realmente infrahumanas, sufriendo, no solo ellos, sino la familia. El caso de Xiomara es uno de los casos que se ha hecho más notable del estado de salud a que ha llegado por el deje del régimen, no brindarle la atención médica que merecía. Pero sí pienso que la respuesta que ha habido para con ella, de sacarla del país, ha sido lenta.
No nos da tiempo para más. Hoy hemos estado hablando, sobre todo hemos hablado de la parte del gobierno. Creo que esto amerita un segundo programa más adelante. Ahora la oposición tiene nuevos retos.
Nosotros en estado de SAT hemos lanzado propuestas que tienen que ver con temas económicos, judiciales, que queremos mover mucho más. Pero como siempre, el tema de comunicación sigue siendo una limitación tremenda para
claro
nosotros.
Sí. Antonio González Rodiles, muchísimas gracias, no,
gracias
por haber
a ustedes.
Estado.
Siempre es un placer estar
hoy acá en Las Noticias Como Son. Y a ustedes también. Será hasta mañana, si Dios quiere.
La internet abiertamente y en forma anónima a través de los sitios fantasmas diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de internet batazo.info y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de Internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar los rastros de navegación y las cookies. Y para finalizar, selecciona aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los sitios fantasmas es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7355, los 7375 y en los 9565 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.